noches. Si ves esto. Se ve una sombrita por aquí. Bueno, imagino que no sé si se podrá hacer aquí chat y solamente puedo hablar yo y a ver, que no he probado esto nunca. Así se puede. Vamos a ver. Detalles de la transmisión. Vale, ¿me oís, no? Bueno, pues es la primera vez que intento hacer esto. Así que, para no hacerlo aburrido, si queréis, pues podéis preguntarme cosillas, por ejemplo. Y os comento, o os suelto aquí un rollo macabeo. Estamos viendo, mira, os he puesto el vídeo de las huellas de la geoingeniería, que es un vídeo, el primero que hice sobre este tema, que es una grabación más antigua. Y la verdad es que es un vídeo que os recomiendo que veáis. Es uno de los que todavía están en mi canal de YouTube, intactos, en la pestaña de geoingeniería. Y de momento ahí sigue. Aunque parece un queso gruyer todo mi canal, pero eso de momento sigue. No sé si esto se puede hacer el vídeo, ponerlo en horizontal. No, en horizontal se puede, pero se vuelve loco. Perdonadme por ponerlo en horizontal. Bueno, pues ya sabéis que estamos en medio de una tragipandemia. De la corrupción de red eléctrica. Red eléctrica. Hombre, pues es bastante gracioso el tema, porque al principio todas las líneas de muy alta tensión eran propiedad de las empresas eléctricas y se nacionalizó, ¿vale? También se empezaron a construir líneas de 400.000 que no había en España, 400.000 voltios. Las líneas de más alta tensión eran de 138.000 voltios y 220.000 voltios. Y se empezaron a construir de 400.000. ¿Qué es lo que pasó? Pues que, por ejemplo, los negocietes que tenían las empresas hidroeléctricas, que sabéis que por la noche se utiliza bastante menos energía eléctrica, entonces las nucleares, con ese sobrante de energía que se produce, ellos mismos se vendía su propia energía para acumular agua en altura y bombearla por la mañana. Entonces, eso hacía que ganaran bastante dinero las empresas eléctricas. Y todo eso, cuando Red Eléctrica se formó, pues se lo fundieron a las empresas eléctricas. Es un negocio que, digamos, que ya no le salía tan rentable. Entonces, la verdad es que es un sinsentido, o sea, todo el sistema que tenemos es un sinsentido. Hola Jane, buenas noches. ¿Cómo estamos por aquí? Parece que hay bastante gente ya. A ver cuánta gente tenemos por aquí. Tenemos 74 personas. Luego veo que hay. Voy a ver las cosas que hay. Se envió solicitud para que me sigan. Eso no sé ni lo que es. Solicitar que compartan. Supongo que es para que hagáis una especie de enlace, para que lo vea más gente. Más gente que esté en directo. Bueno, pues como siempre ya sabéis que yo cuido bastante, bastante no salir. No me interesa que me reconozca la gente. Los malos ya saben quién soy. Perfectamente tienen. Tienen todas mis fotos, se llevaron, entre las cosas que se llevaron de mi casa, se llevaron un disco duro con todos los vídeos y fotografías familiares, ¿vale? Que todavía no me han devuelto, por cierto. Tenía vídeos de mi hija, pues de recién nacida, imaginaos. que no he podido recuperar. Y no tenía ninguna copia. Y ahí en un juzgado están. De momento. Y bueno. Ahí se me ve un poco en negro. Saludo, hola. Bueno, así es un poco más misterioso. Voy a darle otra vez a lo de el este. Vamos a ver. Lista de invitados, no sé lo que es. Invitar personas, a ver. Vamos a ver qué se puede hacer con esto. Es que no sé, porque antes había invitado a unos cuantos. Te he invitado, Jane, pero no sé qué, para qué sirve esa invitación. No tengo ni idea. Ayer tuvimos una charlita bastante interesante ahí en Amino. Bueno, desde aquí aprovecho para deciros que el pequeño grupo este que tenemos, el pequeño grupo este que tenemos en Amino, esta señora es increíble, es la monja Rosalie Bertel, ¿vale? Que era era muchas cosas, era epidemióloga, es una de las personas más censuradas en todo internet, que tenía un montón de conferencias y de historias, y es dificilísimo de encontrar información de esa señora, que fue una de las, por ejemplo, de las que habló de los ríos atmosféricos. Son esas informaciones porque nos tienen absolutamente censuradas, ¿no? Que no salen en ningún lado. Como la operación Argus, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo, la operación Argus, dos pepinazos de hidrógeno que metieron en la atmósfera y que creó un agujero, ¿vale? En la capa, en los cinturones de Van Halen, que es lo que se llama la perturbación del Atlántico, que bueno, ahí sigue todavía ese pequeño agujero, ahí sigue todavía. Es una de las cosas por lo que es más peligroso el sol en algunas zonas de Hispanoamérica. Normalmente se mete dentro del Atlántico, pero a veces llega hacia el continente. Y entonces pues la lía un poco parda. Veo que se puede señalar también con el dedo. Está muy bien. Es Alfredo Embiid, que tuve la suerte de poder hablar con él en dos o tres ocasiones. Una lástima no haber establecido un contacto más estrecho con este hombre. Pues la verdad es que fue un maestro. Y nada, os agradezco a todos el seguimiento. Ya veis que es increíble, ¿no? Cómo nos controlan las redes cada vez más. Sí. En fin, un desastre. ¿Cómo está todo el tema? Mi porcentaje de preocupación de la situación actual es bastante grande. Hay veces que incluso yo me deprimo bastante de cómo nos están maltratando y por dónde nos llevan. La verdad es que es terrible. Es terrible, pero vamos, no tenemos que dejarnos vencer, porque ellos lo que están tratando, esto es una guerra psicológica. Aparte de que se pueda convertir en una dictadura, más de lo que es, porque aquí vamos al modelo chino. Aquí, si no tenemos un poquito de cuidado, vamos a ir al modelo chino, porque España debe muchísimo dinero. Ya sabéis que debe 1.400.000 millones de euros, que es mucho dinero. Luego el PIB también está absolutamente falseado, como dice Roberto Centeno y otros economistas. Y eso hace que ya el país ya no dependamos de nosotros mismos, dependemos de lo que nos quieran prestar y de las deudas que nos condonen y de cómo funciona la economía. Entonces, destruyendo como estamos destruyéndolo todo, pues es un poco difícil salir de esta. Por lo menos si no tomamos las riendas del asunto. Esto, el cambio debe ser interno. O sea, sin un cambio interno no habrá cambios externos. La sociedad refleja lo que hacen los ciudadanos. Hay mucha gente con licencias de armas, pero sabéis que las licencias de armas las concede el Estado. Entonces, eso significa que el Estado, en cuanto quiera quitarte la licencia, te la va a quitar. Es más, ya hay bastantes problemas con las armas cortas, ya lo sabéis. Me gustaría ver las preguntas que estáis haciendo, pero es que se me escapan enseguida, no las logro ver. No sé dónde lo podría ver eso, la verdad. Para ver el histórico. A ver. Es que si no, no puedo verlo. A ver dónde puedo verlo. Veo la gente que estáis, pero no puedo leer el histórico este de preguntas. Pincha la pregunta, a ver, vamos a ver. Es que me tenéis que enseñar a mí porque esto no lo he hecho nunca. Vale, ahora veo que se va deslizando hacia arriba. Vale, ahora sí, vale, venga. Vamos a ver si puedo contestar alguna pregunta. Vale, vamos a ver. Estos son los botones. Voy a darle otra vez que salgan esos botones. Porque eso es autopropaganda. Vamos a ver. Sí, que la gente está muy deprimida y estresada. Sí, efectivamente, efectivamente. Es un desastre. Es un desastre. Hay que intentar de algún modo, porque nosotros estamos haciendo el presente y el presente hace el futuro. Entonces, la forma en la que nos comportemos nosotros y hacia dónde vaya nuestra mente encamina el tema. Es más importante de lo que creemos. Nuestros pensamientos y estar en consonancia con, pues eso, con, no con el miedo, que es lo que ellos quieren. Ellos nos quieren tener en miedo. Por aquí pregunta. Neonor 808050, ¿cómo es el proceso de desmantelamiento de una nuclear? ¿Y si es seguro para la población? No, las nucleares, de momento en España, la única nuclear, entre comillas, que se ha desmantelado ha sido la de Cabrera, ¿vale? Que es la que no era ni siquiera una nuclear grande, ¿sabes? Era una nuclear que se hizo simplemente de pruebas, pero se quedó allí aportando energía durante bastantes años. Las nucleares grandes, ninguna se ha desmantelado. La nuclear, por ejemplo, de Vandellós 1, que es la que sufrió el accidente, este tan terrible, que yo, sabéis que tengo un podcast donde un compañero mío que trabajó en el desmantelamiento lo explica, pues esa está todavía sin desmantelar. Esa, digamos, lo que es el núcleo, el cubo del reactor, sigue allí, simplemente envuelto por una cubierta metálica, y ahí seguirá todavía unos cuantos años más. De momento dijeron que 35 años, pero va para más. Y luego, si os dais cuenta, el cubo este, que está vigilado para que no se escape nada de allí, que tiene unos sensores para medir la presión, normalmente debe de estar en depresión, ¿vale? O sea, digamos que entraría de fuera, del exterior. Llegaría a entrar un poquito de presión hacia dentro del cubo, este donde estaba el reactor, y sin embargo se ha llegado a ver alguna vez que ha habido presión. Eso significa que ha salido hacia afuera algo, ¿no? Y luego, si os dais cuenta, en Garoña, pues la estructura que tiene una estructura que tiene unas rejillas en la parte de abajo y en la parte superior hacia lo que es la costa, hacia el Mediterráneo. O sea, por ahí sale aire hacia el Mediterráneo. A buen entendedor, pues sobra lo que esto, ¿no? El futuro de aquí a 2025, pues es lo que nosotros hagamos. Lo que está claro es que que esta gente que dirige todo ha decidido que no haya gente, o sea, que sobramos gente porque quieren implementar unas tecnologías, quieren implementar ya a saco la robótica, el tema de la robótica, la revolución industrial 4.0, y ahí va a sobrar bastante gente. Entonces, la gente que no esté con una alta cualificación, pues para ellos le va a sobrar, ¿vale? Fijaros todo este rollo de los trabajadores esenciales, etcétera, etcétera. Pues el que sea trabajador esencial, obviamente no va a sobrar, pero muchos tipos de puestos de trabajo, las cajeras, por ejemplo, pues de aquí a 4 días van a sobrar. Y como eso, infinidad de puestos. O sea, estas mega estructuras, por ejemplo, para distribución de productos como Amazon, ahora mismo están empleando puestos de trabajo de personas, pero en cuanto se implementen los robots autónomos, ese tipo de personas sobran. O sea, una mega factoría de distribución, de logística de este tipo, igual con 25 personas puede funcionar. Que es una barbaridad, es una absoluta barbaridad. Que un sitio con 40, 50 mil metros cuadrados, pues funcione con 25 personas, ¿no? La manipulación del clima, pues os invito a que veáis estos dos vídeos, que estamos viendo uno, estamos viendo las huellas de la ingeniería 1, para que veáis que efectivamente se está chantajeando desde hace muchos años a los países con eso. Y hay países que no les dejan salir adelante y pues todas las cosechas las hacen polvo. Aquí en España llevan muchos años haciéndolo, ¿sabes? Pero muchos años. Vamos a ver, voy para abajo ya. ¿Qué puede hacer el 3% que no se conforma con la opinión mayoritaria? Pues de momento nada, esperar a que la gente espabile. El experimento de Ash lo dice bien claro, lo que tiene que hacer. O te disfrazas de zombie o los zombies te comen. Yo salgo disfrazado de zombie a la calle. Se nos está haciendo cuesta arriba a todos la patraña esta, pero bastante cuesta arriba. El Bill Gates este que estáis viendo aquí, en esta conferencia que dijo, pues eso, que sobraba gente. En esta conferencia lo dijo tranquilamente, que sobraba gente y advirtió de que con las vacunas por lo menos se iban a desaparecer un 10% de la población. O sea, ellos no se cortan. ¿Por qué se me llevaron el disco duro? Bueno, la gente que me sigue lo sabe. Pero vamos, lo explico fácilmente. No se me llevaron solo el disco duro, se llevaron absolutamente todo lo que tenía digital en mi casa por atreverme a meterme a investigar en un tema de pederastia, donde supuestamente están relacionados gente muy importante, políticos y gente de mucha gente importante. Entonces, eso nunca se ha investigado en serio, aunque el sistema judicial dice que sí. Entonces, el sistema judicial pues fue a por mí y entonces pues lograron hacer una intervención en mi domicilio donde allanaron todo lo que quisieron de tema digital y se lo llevaron, entre ellos un videojuego que tenía mi hija que ya no lo he podido recuperar, que le gustaba mucho. No tengo Telegram ni pienso instalármelo porque esto de las redes sociales es una trampa, ¿sabes? O sea, aunque venga bien para comunicarse, al final nos deshumaniza y con tener Twitter y en el momento que me expulsen de Twitter no me lo voy a volver a instalar. O sea, la próxima vez que sea serio y yo considere que ha sido completamente injusto, no me lo voy a instalar. Hay otras plataformas que son más seguras, porque obviamente si estás en Twitter o en Telegram o en alguna de estas plataformas que son empresas privadas, pues las empresas privadas tienes que aceptar sus normas y entre ellas es que te están espiando. Entonces, sí que es cierto que hay otras plataformas que están en código abierto y que son más seguras porque al ser en código abierto los propios hackers te advierten de que la encriptación ahí sí que es real, sí que funciona, ¿vale? En Telegram no vais a tener encriptación real, ni en ninguna de las estas plataformas que han estado, por ejemplo, ahora con todo el tema este de Trump promocionando, ninguna de ellas, ni siquiera en Gap. Gap tampoco es una encriptación real porque tú estás jugando con las herramientas que te pone una empresa. Entonces, esas herramientas que te pone una empresa significa que aceptas implícitamente sus normas. Entonces, os invito a que investiguéis sobre estas otras plataformas que hay que sí que tienen encriptación de punto a punto real, que incluso tú puedes cambiar la clave de encriptación, no te la encripta directamente el programa, puedes hacer operar estos sistemas desde un servidor tuyo propio, ¿vale? O sea, ahí sí que es imposible. Digamos que sería imposible, por ejemplo, por parte de la policía, apropiarse de ese chat o de esos discos duros porque no existen, porque están repartidos por los servidores que están casa por casa. O sea, tú mismo desde tu casa te puedes montar un servidor y interactuar con cualquier persona que esté en otra parte del mundo sin que sea imposible de localizar esa conversación porque está distribuida y encriptada en muchos sitios a la vez. Es imposible. O sea, afortunadamente la tecnología evoluciona más de lo que estos sensores intentan controlarnos. Bueno, pues sí, la solución, irse al campo, pues sí, sí es una de las soluciones. Desde luego, tal como vamos, yo pienso que llegaremos a pasar hambre en las grandes ciudades, obviamente. Fijaros lo que ha pasado con este tema de Filomena, la que se ha liado en Madrid. Imaginaos que Filomena hubiera sido 10 veces más potente. Imaginaos que Filomena hubiera durado 3 semanas en vez de 4 días, ¿vale? Imaginaos que a la vez que Filomena ha sucedido se hubiera ido la luz, que si habéis leído mi artículo os habréis dado cuenta de que estuvimos a punto, justo cuando pasó Filomena, de que se fuera la luz en toda Europa, no solo en España, en toda Europa, ¿vale? Las líneas de muy alta tensión sufrieron un bajón de frecuencia grandísimo y se podía haber cortado toda la luz, toda la infraestructura. Yo os aviso que si se corta muchas líneas de alta tensión, va a haber un apagón generalizado. Luego, volver a dar luz por zonas no es tan sencillo. Depende de la rapidez que se den en dar otra vez la corriente, ¿vale? Pero si tardan mucho, la gente, por ejemplo, no sabe que en las propias subestaciones, en las centrales donde se distribuye la energía eléctrica, pues funcionan con energía continua, ¿vale? Tienen rectificadores de 48 voltios y de 125 voltios para todas las señales y todo el mando de los interruptores, seccionadores, trafos de tensión, de intensidad, etcétera. Entonces, en cuanto pasa un tiempo sin haber energía eléctrica, pues esos rectificadores dejan de cargar las baterías se agotan y entonces ya no puede haber control. Si no hay control sobre esos interruptores de las líneas eléctricas, nos quedamos a su vez sin la energía eléctrica que necesitan esos rectificadores. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, obviamente para eso hay unos técnicos que irían allí y situarían unos grupos electrógenos para volver a dar electricidad y tal, pero imaginaos que eso fuera una cosa global o fuera una cosa en toda España a la vez. Pues creerme que no sería tan sencillo de si pasaran 2 o 3 días, si hubiera un apagón de 2 o 3 días, no sería tan sencillo volver a dar la corriente. Que no compréis por Amazon, es inevitable. Hoy en día es inevitable tener que comprar alguna cosa por Amazon. Incluso yo compro alguna cosa por Amazon. Es así, es muy triste reconocerlo, pero es así. ¿Que debemos intentar no comprar? Pues sí. ¿Qué podemos hacer? Pues ayudar a los demás. Siempre ayudar a los demás. En cualquier ámbito. Incluso a los que consideramos borregos hay que ayudarlos. Incluso a esos. Porque son seres humanos como nosotros. No perder la humanidad, eso es lo que hay que hacer. Opciones para coordinar iniciativas, camino judicial. Yo sinceramente no creo en el sistema judicial. El sistema judicial está absolutamente corrupto. Entonces, todo lo que vaya por el sistema judicial, lo siento, pero yo no confío. No confío. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues realmente unirnos más. O sea, dejar de lado. Ahora, por ejemplo, han metido una nueva división, que son los covidianos. Ahora ya estamos covidianos y anticovidianos, ¿vale? Pues hagamos que esa nueva división que han metido sea para nosotros un acicate para unirnos a cualquier tipo de persona que se oponga a esta tragipandemia, ¿vale? A este coronatimo, a este coronacircus. Entonces, sea de derechas, sea de izquierdas, sea creyente, no sea creyente, ¿eh? Vamos a ayudarnos entre sí, vamos a distribuir información y vamos a utilizar eso que han utilizado contra nosotros para que nos beneficie. Entonces os invito a cualquier persona que veáis que le resuena que todo esto es un timo y tal, pues a seguirle y ayudarle y a informarle y a ser un poquito más, ¿cómo lo diría? Pues eso, que a ser más transigentes con los demás, ¿no? En fin, esto de los disfraces es brutal. Yo afortunadamente hay sitios que son muy covidianos y no te puedes quitar la mascarilla en todo el rato. Y hay sitios que son menos covidianos. Entonces, ya hay sitios que, yo qué sé, que tienes que llevarla por narices porque son así, están completamente obsesionados. Lo que tenéis que hacer es intentar llevar mascarillas que os dejen respirar, obviamente. ¿Eh? No hacer el animal ni poneros las FF5000, ¿vale? Intentar llevar mascarillas que sean de tela, que no sean de plástico, porque las mascarillas quirúrgicas o otro tipo de mascarillas, sabéis que están fabricadas en polipropileno y otros plásticos, y eso, aunque no se vea, simplemente el sol, la radiación solar, la radiación ultravioleta, pues hace trocitos el plástico y ese plástico va para los pulmones. O sea, cuando te pones una mascarilla de esas y la llevas durante bastante tiempo, lo que estás haciendo es tener un dispensador de microplásticos, ¿eh? Pegado a tu boca. O sea, directamente vas a introducir dentro de tus pulmones microplásticos de tamaño de micras, que obviamente algunos de ellos ya no van a volver a salir de tus pulmones, ¿vale? O sea, eso es un peligro del que nadie está hablando. Y bueno, eso es lo que os he dicho antes, lo del grupo este de amino, que tenemos el grupo en amino. El grupo en amino llegó a tener unas 1.000 personas, ¿vale? Lo que pasa es que cuando llegó a tener tantas personas, cualquier persona que solicitaba entrar, directamente la metíamos para adentro. Muchas de las personas que entraban, pues no tenían ninguna intención de hacer nada, ni de informarse, ni de participar, ni nada. Simplemente entraban, a veces para cachondearse, para de todo tipo, ¿no? Empezamos a expulsar trolls y tal, y hubo un montón de problemas. Llegaron a meternos algún troll profesional, que la lió bastante parda, intentó destruir a lo que es la moderación que había en el grupo. Lo pasamos bastante mal, tuvimos una pequeña crisis ahí, por ese motivo, porque incluso habiendo expulsado a esta persona y tal, llegaba a enterarse, tenía gente, digamos, infiltrada, que le pasaba capturas de pantalla, bueno, un desastre. Y bueno, cuando tienes un grupo de este tipo, no es para ocultar nada, ni lo tienes para hacer el mal. Simplemente lo tienes para compartir, ser un poquito más discreto, porque sabéis que en Twitter, pues tampoco se puede decir todo, ¿no? Tan a saco, ¿no? Veo lo de que estáis comentando, lo de lo que ha pasado en Reddit. Bueno, lo que ha pasado en Reddit es que le han hecho una troleada brutal a un fondo de inversión buitre y han ganado bastante dinero. Pero bueno, eso son cosas que no. La gente no debería de inflar la bolsa. La bolsa, yo estoy completamente en contra de todo eso. Es más, yo si hubiera querido, hubiera hecho bastante dinero muchas veces. Porque, por ejemplo, yo conocía el tema del Bitcoin cuando estaba bastante más bajo de 100 euros, ¿vale? Podía haber hecho bastante dinero, sabía que iba a meter un pelotazo. He conocido Ethereum antes de que, bueno, muchas, muchas criptomonedas. También algunas formas de invertir. En oro, por ejemplo, podía haber invertido bastante dinero, ¿vale? Cuando pasó la crisis del 2008, que empezaron todas las casas estas de compra y venta de oro. Sea, sin querer, pues puedes hacer dinero, pero yo estoy en contra de eso. El dinero no lo es todo. Ahora, por ejemplo, sabéis que creé una cuenta corriente en el BBVA para costear pues todo el tema este judicial, que sigo enjuiciado, todavía a día de hoy sigo enjuiciado, es una espada de Damocles que cuelga de ahí. Me habré gastado más o menos unos 15.000 euros en tema judicial, habré pagado unos casi 5.000 de la cuenta de esta corriente, ¿vale? No, no habrá llegado, no me acuerdo ahora mismo de memoria, y queda un poquito de dinero todavía en esta cuenta corriente. Dije bastantes veces que por favor que ya no me tienen más dinero ahí porque se había paralizado de momento el tema judicial y no hacía falta. Es más, estoy incluso pensando en cancelar esa cuenta, ¿vale? Estoy pensando en cancelar esa cuenta porque los del BBVA sabéis que han empezado a pedir dinero por cualquier cosa y yo no les voy a solucionar la papeleta, ¿vale? Digamos que no se trata del dinero. El dinero no es importante, el dinero para vivir, obviamente, pero no. El dinero es lo de menos. Se puede vivir con bastante poco. ¿Qué plataformas alternativas conviene tener? Pues, como os digo, una plataforma de este tipo que esté realmente encriptada. Yo, por ejemplo, me he bajado, estoy en una ahora, que no la utilizo porque la utilizaré cuando haga falta, en su momento que se llama Element. La podéis buscar. Se llama Element y la podéis buscar como APP y es una plataforma, digamos, que es muy segura, que está encriptada, que como os digo, podéis incluso tener vuestro propio servidor, lo cual significa que todos los datos los tenéis en vuestra casa, en vuestro ordenador, ¿vale? O sea, más seguro que eso ya es imposible. No hay nada más seguro que eso. El símbolo de Yi. Símbolo de Yi tiene los siete principios satánicos. Con eso os lo digo todo. De momento, lo que os diría es que tiene, por ejemplo, el arriba, como arriba es abajo. Tiene la cruz gamada. Bueno, tiene una serie de. Tiene unos cuantos simbolitos. Lo de la que no ardieran la mitad de las subestaciones. Bueno, esta gente yo pienso que tienen planeado hacer algún tipo de llamarada solar. Lo que sí que tengo claro que van a liar en marzo o abril va a ser tema radioactivo. Tema radioactivo yo creo que relacionado con Irán. Me puedo equivocar, obviamente, pero llevo ya mucho tiempo sospechándolo y creo que sí, creo que van ahí. Además es un plan que viene de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y el Biden creo que lo va a poner en marcha, ese plan. Creo que lo va a poner en marcha. Bueno, pues hemos llegado a ser 103 personas viendo el directo. No está nada mal. No está nada mal, no está nada mal. Sí, mejor es vivir en el campo, obviamente. Obviamente lo suyo es poder autoabastecerte, pero no sé, yo confío que no nos va a pasar nada, ¿vale? Nada, nada muy gordo. De todas maneras, sí que es posible que la líen parda y puede haber unas semanas de desabastecimiento, ¿eh? O sea, deberíais de tener como mínimo agua para aguantar 15 días. Os recomiendo que tengáis agua para aguantar 15 días. Además, el agua, lo bueno que tiene hoy en día esto del bifenola o de las botellitas de plástico, es que te puede durar fácilmente más de 2 años, ¿eh? El agua, por el efecto bactericida que tiene el bifenola. ¿Cuánto podría durar un apagón en esos términos? Si se produce un apagón de toda la interconexión de líneas de muy alta tensión, de 400.000 y 220.000 voltios de la Unión Europea, no se sabe lo que podría pasar. En este casi apagón que estuvo a punto de ocurrir cuando Filomena, la Unión Europea está dividida por zonas en este tema, ¿no? Y separaron una de las grandes zonas que da hacia Turquía. La separaron. Y gracias a eso, digamos que lograron que no recuperar y metiendo máquinas, porque lo que es la frecuencia de la red, la proporcionan las grandes máquinas. O sea, la frecuencia de la red la dan los grandes generadores que están en las nucleares o que están en los centrales de ciclo combinado, porque estas máquinas, al ser tan pesadas y girar a gran velocidad, tienen una latencia de parada muy larga, ¿vale? Entonces, aunque se desconecten, mantienen la frecuencia durante un tiempo, durante unos segundos, ¿vale? Entonces, estas grandes máquinas son las que estabilizan la frecuencia. ¿Por qué lo hacen? ¿Quiénes están haciendo todo esto y por qué? Pues lo hacen simplemente porque la gente quiere más, quiere el poder y parece ser que hay unas fuerzas elementales que saben de esto y los utilizan a la gente que quiere el poder, son utilizados. Llamémosles satanistas, luciferinos, las élites negras, como quieras llamarlo. Pero esta gente desde luego está ahí, está ahí. ¿Compramos pilas? Pues yo no os recomiendo que compréis pilas. En vez de comprar pilas, lo que debéis de comprar es algún cargador por energía solar. Teniendo un cargador por energía solar, tienes todas las pilas del mundo. Y si tenéis que tener, pues tener alguna linterna de estas que son dinámicas, que le das con la manivela y te genera. De todas maneras, vamos a ver, realmente el sol no lo pueden apagar. Entonces, lo que hay que hacer es irse a dormir por la noche y fuera. Y olvidarse de que vives como está viviendo viendo la serie de Netflix. Pues bueno, ¿cuánto me expongo? Sí, estoy un poquito loco, la verdad. Pero en fin, alguien tiene que hacerlo. Sí, la nuclear fallida de Lemóniz, que eran dos reactores. Era una central con dos reactores. Yo he tenido compañeros trabajando en Lemóniz cuando puso la bomba ETA, ¿vale? Y me han comentado el lío que se montó allí y fue ya el desencadenante final para dejar Lemóniz parado. Lemóniz tenía un reactor prácticamente acabado, ¿vale? Prácticamente acabado. Simplemente ya para llevar el combustible nuclear, el uranio y ponerlo en marcha. Estaba prácticamente acabado, Lemóniz. uno de ellos. Además hay un documental por ahí muy interesante, que yo lo tenía en mi canal de YouTube, pero creo que ha desaparecido. Creo que es uno de los vídeos que ya no están. ¿No se oye? Sí se oye, ¿no? Ah, vale. Me he asustado. A ver, vamos a darle para que lo vayáis comportando. A ver, aquí tiene... Esto de lista de invitados no sé por qué no funciona. Le doy aquí y me sale una carita triste, no sé por qué. Bueno. Amazon, que es un intermediario, sí, efectivamente. Además, Amazon también se nutre del producto local. O sea, vamos a ver, en sí cualquier empresa de por sí no es mala. O sea, Amazon de por sí no es malo. Amazon sí. Si se nutriera más del producto local, pero claro, Amazon lo que quiere es vender lo más barato posible para que tener las mayores ventas posibles. Entonces Amazon hará lo posible para conseguir ese producto más barato, simplemente. A ver, vamos a ver. Si montamos un medio de concentración para coordinar estrategias... cualquier cosa que tenga potencia, las élites sabéis que lo van a intentar controlar, cualquier cosa, o sea, cualquier asociación, cualquier partido, cualquier grupo. En Amino, por ejemplo, donde estamos nosotros, yo sé que tenemos topos. Se nos coló, por ejemplo, un policía. Se nos conoció directamente un policía, un guardia civil, que encima el tío decía que hacía unos dibujos de puta madre, y la verdad es que hizo un par de dibujos muy chulos, pero cuando vi que simplemente era un guardia civil, pues fue expulsado, obviamente. Que seguramente tendremos más de uno por ahí metido, pero vamos a ver, que nosotros no estamos cometiendo ningún delito. O sea, no tenemos que escondernos. Los que cometen los delitos son ellos. Los que cometen los delitos son ellos, no nosotros. Las mascarillas, bueno, lo sabéis con todo lo que estamos compartiendo, que son peligrosísimas. Además, ha habido gente de la oficialidad, ¿vale?, que han hecho estudios y se ha visto que en un cultivo, en una placa de Petri, pues la cantidad de bacterias y de hongos y de historias que se generan en la mascarilla, porque obviamente no solo ya porque nosotros en la respiración estamos expulsando muchas bacterias, es que ahí están calentitas, hay humedad, es que son las condiciones ideales para que las bacterias crezcan. Es así. El vídeo que estoy poniendo, lo he dicho antes, se llama Las huellas de la geoingeniería. Hay dos vídeos, está las huellas de la geoingeniería 1 y 2. Y lo podéis ver en mi canal de YouTube dentro de la pestaña Geoingeniería, donde os invito a que lo veáis, porque en la pestaña Geoingeniería, salvo dos o tres vídeos que ya no están, que me los han quitado, los demás están todos operativos y hay de lo mejorcita información sobre Geoingeniería, está ahí. Hay información muy, muy buena todavía. Sí, las monedas... Las criptomonedas, ya lo hemos dicho nosotros en algún podcast, las monedas son de ellos. Es que la tecnología es de ellos. Olvídate que eso de que la tecnología y tal, y no, la tecnología es de ellos. Otra cosa es que se puede utilizar la tecnología a nuestro favor. O sea, el tema del blockchain se puede utilizar a nuestro favor, por supuesto. Se podría utilizar, por ejemplo, para las votaciones, y serían unas votaciones mucho más limpias. Si tú el blockchain lo haces sobre unos servidores y tal, que los pueda controlar más gente, que haya, digamos, entre comillas, hackers, que los puedan ver cómo se está moviendo la información, y en sí el programa que se está utilizando, que utilice blockchain, es un programa de código abierto, no te la pueden meter doblada por ahí. O sea, ahí estaríamos 100% seguros de que no nos la meten doblada. Pues no sé dónde se podrá ver al inicio. Supongo que cuando corten se quedará grabado en algún sitio y se podrá ver entero esto. Porque yo esto lo he llegado a gastar alguna vez en Periscope. Lo que pasa es que esta es la aplicación directamente de Twitter. Y Periscope, cuando te lo instalas, te dice que puede hacer absolutamente con tu cuenta lo que quiera. Entonces, para que haga con mi cuenta de Twitter lo que quiera, pues le dejo que lo haga. Le dejo que lo haga al propio Twitter, que ya lo hace de por sí, que ya me censura y hace lo que le sale de las narices, obviamente, ¿no? A ver, voy a ir siguiendo mirando lo que estáis preguntando. Widen no está en el control. Bueno, Biden, perdón, es un abuelo que no tiene el control ni de sus esfínteres ya. O sea que, ¿cómo va a estar en el control? ¿De qué te acusan en las denuncias? Bueno, pues de lo que se suele acusar cuando quieres controlar a alguien, ¿sabes? Que está hablando de una cosa, pues de que no tengo las pruebas para demostrar de lo que se está hablando. Aunque no sea, nunca se ha hecho una verificación policial exhaustiva. O sea, no vais a encontrar en internet ningunos documentos donde se demuestre que la policía ha verificado todo eso que se está diciendo y que dicen que lo que yo he dicho es falso, ¿vale? Entonces, cuando te acusan de calumnias, ¿vale? E injurias, pues supuestamente ellos deberían de poder demostrar de que es falso, pero no existe. Esa demostración no existe. ¿Van a cortar el agua? Si se va la luz, se corta el agua. Eso tenerlo muy claro. ¿Ya desde pequeño adivinabas el futuro? ¿Sabías cómo acabarían las pelis? No, esto. Hombre, he sido siempre bastante guerrillero, ¿no? Siempre. O sea, yo en la mili, por ejemplo, la primera noche antes de irnos a dormir, cuando estaban pasando lista, estábamos en el patio de armas, era en Madrid, en la base aérea de Getafe. No sé si lo he dicho alguna vez, que la hice ahí en la base aérea de Getafe. Pues la primera noche estaríamos ahí unas 500 personas y estaban pasando lista y claro, obviamente pasaban lista por por orden alfabético y yo por mi apellido, pues soy de los últimos y no sé si estaríamos, quedaríamos menos de 30 personas ya. Claro, yo estaba hasta las narices de estar ahí plantado esperando y me quejé y hasta que terminaron de pasar lista todos, me tuvieron dando vueltas ahí al patio de armas. ¿Sabes? Me dijo, no sé si era un sargento el que lo dijo, que esa noche iba a dormir mejor por el ejercicio, ¿no? Que me había obligado a hacer. Entonces, pues siempre he sido un poquito tocapelotas, porque claro, yo qué sé. Luego, claro, ahí en ese caso, entre comillas, no tenía razón, porque claro, ellos tienen que organizarse y una vez ya que se organizan, ya no pasan esas cosas, ¿no? Pero la primera noche, si hay 500 personas y pasan lista de modo por orden alfabético, te toca al final. ¿De dónde sacas tanta información? Bueno, pues la información es como todo. Si te molestas, esta gentuza no oculta nada. Si te molestas en buscar información, la encuentras. Es así de sencillo. Sea, tú te molestas en buscar la información y la vas a encontrar. Lo que pasa es que, claro, yo, por ejemplo, fijaros. Que yo, por ejemplo, utilizo el Chrome, utilizo el buscador de Google, que es lo peor de lo peor, lo peor de lo peor de lo peor, y lo que más censura, y donde es más difícil encontrar la información, pues eso utilizo yo. Eso significa que si yo puedo conseguir la información que consigo utilizando ese medio tan censurado, pues imaginaos lo que se puede llegar a hacer con algo que esté menos censurado. Y es simplemente, pues eso, tener la práctica de saber dónde buscar, tener webs y sitios que están también al loro y van consiguiendo información y simplemente eso, estar un poquito al loro. No hace falta ser nadie especial ni tener, vamos, yo no tengo ningún tipo no utilizo información privilegiada, alguna cosita por, yo qué sé, la empresa donde trabajo, pero vamos, ya sabéis que intento separar completamente mi vida laboral de. Yo, si publicitara, si fuera oficialista, estoy seguro que la empresa donde trabajo me dejaría sacar más de un vídeo con las cosas que hago y seguro que le gustaría a la gente tener muchos seguidores. Seguro, porque hago cosas bastante peligrosas y bastante interesantes, ¿no? Visualmente. Bueno, la gente que me conoce un poco más en la intimidad lo sabe. Bueno, el cielo lleno de chemtrails, que la gente todavía parece que no lo ve, no se da cuenta, porque no salen a la calle a verlo. En fin, un desastre. ¿Cómo ves el 2021 en España? Pues veo lo que va a ser imposible que, aunque a los medios de comunicación les hayan metido 112 millonacos de euros esta semana pasada, por difundir propaganda supuestamente estatal, pues realmente son 112 millonacos de euros por hacer lo que el gobierno les diga y por seguir difundiendo toda esta tragipandemia y toda esta basurilla. Mira, aquí tenéis a Sillito. Yo a este hombre le digo Sillito y que me perdone la gente que tiene algún tipo de minusvalía. Pero es que, como algún día se muerde la lengua, este hombre no pasa de una noche, ¿eh? Ese mismo día cae fulminado. Bueno, pues eso, lo que estaba contando, que el 2021, pues lo veo, pues mal, mal, lo veo mal, porque económicamente van a seguir con toda esta tragipandemia, van a seguir cargándose empresas, y obviamente vamos a seguir endeudándonos. Ya dicen por ahí los economistas que son 350.000 millones de euros lo que España necesita para devolver todos los préstamos que ha pedido y para el déficit que tiene de la seguridad social y otros déficits que tiene de presupuestos. Y esos 350.000 millones de euros no se sacan así de debajo de la chistera, ¿vale? Los 140.000 que o 170.000 que supuestamente le van a venir de la Unión Europea, más los 132.000 que ha pedido ahora, pues con eso hacen nada, o sea, hacen cerca de 300.000 y más o menos cuadrarán el año. O sea, no creo que vaya a haber un default este año, pero sí que tengo claro que va a seguir la cosa hacia abajo. Yo veo que por lo menos hasta que no empiecen a meter las nuevas tecnologías que las tienen ahí ya y se empieza a recuperar la economía con nuevos puestos de trabajo, todo el tema de las energías verdes, entre comillas, y la tecnología va a tener un pelotazo. O sea, y va a haber bastantes puestos de trabajo nuevos, pero, por otro lado, como os estaba diciendo antes, pues va a haber mucha gente que no va a volver a trabajar, no va a tener posibilidad de trabajar porque lo que estaba desarrollando hasta ese momento ya no va a ser demandado por la sociedad. Entonces, obviamente, pues sobrará gente. Va a haber lo que dice Santiago Niño Becerra, el catedrático, que va a haber un 30% de la población que ya no va a volver a trabajar. Entonces, por eso es el tema de la paguita esta que quieren hacer y todo el rollo. Pues para mantener a la gente en su casa fumando sus porritos y viendo las series y tenerlos entretenidos y que no molesten. O sea, simplemente que no molesten y supongo que intentarán de alguna manera cargárselos, porque ese 30% de la población que ya no les interesa, pues tendrán que cepillárselos de alguna manera. Está claro. Entonces, pues eso, va a seguir la cosa. De apellido, preocupado. Bueno, de apellido. Ya sabéis que me puse lo de técnico preocupado por Fukushima en el 2011. Pues yo empecé a escribir en los periódicos online, ¿vale? si queréis ver las primeras apariciones que yo he tenido con nombre Un Técnico Preocupado, me puse el un delante porque pensaba que había más técnicos preocupados, pero he visto que soy bastante único, ¿vale? Aunque sí los hay, sí los hay. En todos los ámbitos hay técnicos preocupados, pero no hay tantos como yo me pensaba, por eso me puse el un delante. Y bueno, pues he estado desde ahí, desde el 2011, con ese apellido. Un momentito, voy a dejar esto allí. En fin, que la Deep Web sí la he llegado a utilizar, sí. Cuando estuve investigando sobre Alcácer, estuve bastante años en la Deep Web utilizando Tor y alguna otra herramienta. He llegado a poder aprender un poquito de ese tema, no he querido tampoco, ¿eh? A ver, no sé por qué no se ve esto. Ah, porque lo he cambiado ahora. Sí que he llegado a utilizar la Deep Web unos cuantos años. He perdido bastante manejo de todo eso porque yo antiguamente sí que sabía programar, por ejemplo, y utilizaba más algunas cosas técnicas de Internet, pero con el paso del tiempo no me he interesado y me he despreocupado y no he querido. Pero, por ejemplo, he conocido a algún hacker de verdad, de los de verdad, de verdad. Y uno me regaló un DVD que era muy interesante, que se llama The Black Widow, la viuda negra, que lo metes en cualquier ordenador que tuviera lector de CD y DVD y te arrancaba una máquina virtual en Linux que, aunque no tuvieras la contraseña de ese ordenador, que no fuera tuyo el ordenador ya era tuyo. Te apoderabas del ordenador y, bueno, aparte de que podías ver lo que había dentro de ese ordenador, pues lo que servía era para, bueno, tenías acceso a cualquier red. Podías piratear wifi, bueno, era una maravilla ese DVD. Y estará por ahí todavía. ¿Sabes? Es un DVD que se mueve por ahí. Se llama La Viuda Negra. Y tiene todas las herramientas habidas y por haber, bueno, cosas que yo no he visto en la vida, ni he sabido utilizar, ni me ha interesado. A ver, que os voy a poner. Ah, aunque era un poquito de vídeo. Vamos a ver. Bueno, parece que la gente se ha aburrido porque hemos llegado a ser 100, pero ahora somos 68. En fin, es que uno solo aquí hablando se ha aburrido. Esto en un bar con unas copitas y tal, pues es más entretenido. Quita el carricoche. No sé qué es el carricoche, Eva. El carricoche, ¿qué es el carricoche? Johan Numana pregunta, ¿crees que todo es un invento, una gran mentira? A ver, me está diciendo Jane que no estoy emitiendo. Sí, estoy emitiendo, sí. Sí, estoy emitiendo. Decirle que estoy emitiendo a Jane. Se ve que no puede entrar, no sé por qué. Bueno, pues, ¿qué es una gran mentira? Pues, en fin. Sí, nos han engañado en miles de cosas. Entonces, tenemos que empezar a tirar del hilo por algún lado. Está claro que cuando haya gente honesta, cuando haya gente honesta y se empiecen a unificar todas las cosas que hay ocultas y tengamos una verdadera ciencia, pues obviamente descubriremos que hay muchas cosas que nos han mentido. Los aviones de los Chentrai, ¿de dónde salen y quién está detrás? Yo sinceramente creo que están utilizando también la aviación civil con algún tipo de combustible que hace que se genere ese Chentrai, ¿sabes? O sea, directamente en el combustible. También, por ejemplo, sé que se hicieron unas modificaciones en las turbinas de los motores para controlar lo que son las emisiones de NOx, ¿vale? Los óxidos de nitrógeno, poniéndole inyectores de agua dentro de la turbina, ¿vale? Entonces, metiéndole una inyección de agua dentro de la turbina, controlas esas emisiones, ¿no? Y haces que sea menos contaminante. Entonces, igual que se puede inyectar agua, pues imagino que se podrá inyectar agua con algo más. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Pues no tengo ni idea. Sinceramente, no lo sé. ¿Habrá aviones especializados en eso y otros son simplemente comerciales? Pues tampoco lo sé. Yo creo que sí. Ahí en mi canal de YouTube, en la pestaña de geoingeniería, tenéis todavía un par de vídeos de un técnico de aviación que ha trabajado muchos años en el aeropuerto italiano, que explica muchas cosas muy interesantes de lo que él ha visto ahí a pie de pista, ¿no? Cosas que no le cuadran, como por ejemplo el tema de la carga. Vosotros sabéis que los aviones, por aerodinámica, para la hora de despegar y tal, normalmente la carga se ponía en la parte más trasera, ¿no? De la cola del avión, desde la parte central hasta la cola, para tener siempre el morro más hacia arriba, ¿no? Bueno, pues eso lo han ido cambiando y ha llegado un momento que les mandaban poner todas las maletas en la parte de delante. Entonces, la gente que ponía las maletas decía, esto no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces ellos sospechan que tiene la lógica si el avión ya va cargado con agua o con depósitos en la parte de atrás, en zonas que ya no tienen ellos acceso. Eso lo explica este técnico, ¿vale? Que trabaja en aeropuertos, italiano, lo explica muy bien. Os recomiendo que veáis. Que veáis los vídeos que lo tenéis en mi canal de YouTube. Que mira, lo puedo poner. Lo puedo poner y lo vemos. Vamos a ver, un segundito. Sería. ¿Ves? Esto es la lista de geoingeniería. ¿Ves? Aquí tenéis un trocito de lo que se ha salvado. De la Rosalie Bertel, ¿ves? Uranio enriquecido en el cuerpo humano. Yo he llegado a ver alguna conferencia de esta señora, buenísima, ¿eh? Buenísima. Tenéis aquí, muy buena, mira, esto es lo que os digo, ¿ves? Despachador de vuelo denuncia los Chentrails, la entrevista prohibida. Estas dos entrevistas están muy bien, muy bien. Os recomiendo que las veáis. ¿Qué perfiles profesionales crees que son oportunos para el futuro? Obviamente todo aquel que se dedique a hacer el mal va a tener futuro, de momento, hasta que les cortemos nosotros las alas, ¿vale? Pero por ejemplo, todo lo que sean trabajadores esenciales, en tema de distribución de alimentos y tal, eso va a seguir funcionando. Y luego todo el tema de la energía. Pues también. Cosas que se puedan hacer desde casa, con teletrabajo, y que estén relacionadas con todo eso, también va a tener futuro. ¿Vale? Y obviamente, pues, cosas que no van a tener futuro, pues, los trabajadores manuales que no estén especializados no tienen cabida en el mundo que esta gentuza quiere. O sea, esos directamente van a ser sustituidos por robots. Porque además que sepáis que la revolución tecnológica para implementar los robots la tienen ya completada. O sea, un robot sencillo que no tenga que hacer ninguna virguería. O sea, por ejemplo, un robot para el trabajo que estoy haciendo yo ahora mismo no lo tienen desarrollado. Pero un robot para hacer un trabajo rutinario en una cadena de montaje, sí. Entonces, todo ese tipo de trabajos van a desaparecer. Entonces, hay que irse a los trabajos que no vayan a desaparecer, obviamente. Aquí la del Chentrail. Te pido perdón por lo de antes. Perdona. El carricoche son los cochecitos de bebé. No sé qué cochecitos de bebé. Bueno. Nada como un bar para una buena charla, ya lo creo. Ya lo creo. Nos quieren quitar eso. Nos quieren convertir en suecos. Pero ahora, por ejemplo, ellos por lo menos van sin mascarilla ahí en Suecia. Aquí es, vamos, una vergüenza. ¿Qué futuro crees que le quieren dar a la energía nuclear? Bueno, la energía nuclear, desgraciadamente, para esta gentuza sigue siendo imprescindible. Entre otras cosas porque tienen todavía mucho material que quemar en los reactores. Y es muy económica. O sea, yo he llegado a leer, aunque eso no lo reconocen ellos abiertamente, que una central ya que lleva 20 años operativa, pues puede producir el megavatio a 7 euros, ¿vale? Eso lo he llegado yo a oír, de palabras textuales de la gente que está allí dentro, ¿vale? Entonces, si sabéis que jamás aquí en España últimamente no hemos bajado nunca de 30 euros el megavatio, pues de 37 se ganan 23 euros. Porque encima ellos ya sabéis que todo el tema peliagudo de las centrales nucleares, por el que yo me opongo rotundamente a la energía nuclear, que son los residuos nucleares, pues se lo pagamos entre todos. Porque la empresa estatal que se dedica a eso, que es Enresa, es una empresa que se nutre de los presupuestos generales del Estado y de los impuestos que nos sacan de la electricidad que consumimos. Entonces, obviamente esta gente, pues hay que pararle los pies, porque esta gentuza sigue generando residuos a tutiplén para que luego se los paguemos nosotros. Y encima no hay solución. O sea, los residuos quedan ahí y quedarán ahí por miles o cientos de miles de años. ¿Qué es el problema? O sea, yo realmente, si la energía nuclear, el tema de los residuos, lo tuvieran controlado, que no lo tienen, es absolutamente falso que lo tengan, pues yo no me pondría en la energía nuclear. O sea, la energía nuclear, si los residuos nucleares los tuvieran controlados, no emitieran hacia afuera, pues realmente sí que serían seguras. Pues, por ejemplo, yo lo que ha pasado en Fukushima, yo no creo para nada que haya sido un accidente, ¿vale? Lo que ha pasado en Fukushima ha sido una serie de negligencias y un atentado. O sea, en Fukushima no ha sido un accidente, ha sido un atentado. Entonces, claro, ahí está el tema. Las energías verdes, pues las tienen controladas las mismas empresas. O sea, tenéis vosotros que saber, por ejemplo, que el mayor fabricante que teníamos de obleas, las obleas son, digamos, el núcleo de los paneles solares, los circulitos, digamos, que es donde se capturan esos electrones, ¿vale? A través de los fotones que interactúan del sol, pues esas obleas, el mayor fabricante, que era un fabricante ucraniano que teníamos aquí en España, no voy a decir nombres porque es meterse en berenjenales, bueno, pues este señor estaba íntimamente relacionado con Rosatom, que Rosatom es la empresa nuclear estatal de Rusia, ¿vale? Pues como eso todo, o sea, otras empresas como la GE o otras, ¿vale? O Areva o las nucleares francesas tienen otras empresas que se dedican a fabricar también obleas. Entonces son las empresas, digamos, las propias nucleares o las propias empresas de siempre las que a su vez están creando todo eso. Ya no os creáis que son empresas verdes que han surgido de la nada. Las mayores empresas que se dedican a eso son estas que os digo. Y eso lo puede rastrear cualquier persona. No hace falta estar en este mundillo ni nada, ¿eh? El capitalismo necesita a quien compre sus productos porque van a querer eliminar a millones de personas. Eso del capitalismo es una invención. Todos los sismos son invenciones. Realmente la gente que está arriba no conoce esas ideologías, ¿sabes? Ni capitalismo, ni comunismo, ni nada. Y no les importa nada más. Ellos lo de los millones de personas lo han tenido simplemente porque les interesamos energéticamente, más que como consumidores. Como consumidores, la gente realmente que está al mando tienen el dinero de sobra. O sea, les da igual, ellos no actúan ya por dinero. Están movidos por otras inquietudes más oscuras. Y son eugenistas, siempre han sido eugenistas, ¿sabes? O sea, no es de ahora. ¿Qué piensas de que los de arriba pueden envenenar el agua corriente? Hace tiempo salió lo del tema de que en la película de Kubrick, la última, pues supuestamente estaban las claves de que iban a envenenar el agua. Yo estuve revisando toda la información que había ahí y tal, y la verdad es que no le vi mucho viso de verosimilitud, ¿no? Pero, en fin. Envenenar agua corriente es complicado. Es complicado porque es como soltar un virus. O sea, tú imagínate que tú eres de las élites y sueltas un virus y al final te llega a ti. ¿Sabes? O sea, no. No es tan sencillo. No creo que sean tan locos. No, porque además tienen otros medios. Otra cosa es que envenenan el agua de una manera controlada, ¿sabes? De una manera controlada. Pero envenenar el agua corriente lo veo complicado. Lo veo difícil. Lo veo difícil. Además que eso siempre deja rastro. Eso que se explicaba supuestamente en la teoría esta que explicaba Kubrick, que era un radioisótopo de un elemento que no se había descubierto y que tal. Bueno, yo esas cosas yo no me las creo, ¿eh? Yo creo que la tabla periódica está ya acabada ya hace unos cuantos años, ¿eh? El otro día entré en un bar diciendo que era negacionista y el dueño me dijo que él era Bebe Lejía. Hostia, qué bueno. Lo del tema del dióxido de cloro funciona, ¿eh? El tema del dióxido de cloro, los que tengáis dudas, informaros bien que funciona. En mi casa lo tomamos todos y nos hemos muerto, ¿eh? Y conozco mucha gente que lo ha tomado. Además, incluso que se ha equivocado y se ha pasado de más. Y no le ha pasado absolutamente nada. Bueno, yo estuve este año pasado. Estuve 15 días con una muela rota. Rota de arriba abajo. Cuando estábamos en el pico máximo de la pandemia. Que estábamos trabajando lo supuestamente que hacíamos falta. Y bueno, tengo seguro privado, ¿eh? Tengo seguro privado y el seguro privado me decía que no me podía atender porque los aerosoles, no sé qué historia y tal, pues yo quería intentar a ver si me podían reacondicionar esa muela, no sacármela. Y bueno, estuve aguantando 15 días hasta que al final ya dije, bueno, voy a hacer algo porque esto no puede ser, y fui a un dentista y al final me la tuve que sacar porque era imposible de repararla porque estaba partida en dos de arriba abajo. Y me preguntó el dentista que no se me había infectado, que cómo había hecho para que no se me infectara. Se quedó súper sorprendido el hombre. Bueno, el hombre era una mujer, y la mujer se quedó súper sorprendida. En fin, o sea que funciona, funciona, ¿eh? Pues sí, hay que abrazarse. Hay que abrazarse. La energía de punto cero, pues sí, quizás la tengan operativa. Es muy posible. Es muy posible. Muchas cosas que no nos cuentan. Es muy posible. Ve, tener en cuenta que, por ejemplo, una de las tecnologías que yo conozco que ya está, que son las células de combustible. Por ejemplo, para la marca que yo trabajo, las células de combustible ya están funcionando. Las emplean, por ejemplo, en los yates de lujo, porque tienes en un pequeño armario, ¿vale? Una especie de catalizador, que tú tienes un depósito con hidrógeno o con metano, ¿vale? Y a través de esa maquinita, ¿vale? Que es la célula de combustible, generas calor, generas agua y generas electricidad. O sea, fijaros el bombazo que es eso. Tienes un pequeño armarito, tienes un depósito en tu yate de lujo, no necesitas tener un depósito de agua, porque a través del oxígeno que toma el aire y del combustible que le estás metiendo, por una reacción que tiene química, te genera por un lado agua, por otro lado calor, porque eso se genera funcionando, poniendo el gas a temperatura de plasma, ¿vale? Entonces, cuando se producen esas reacciones, y electricidad. O sea, tienes las tres cosas, simplemente teniendo un depósito. Entonces, esto, por ejemplo, es una tecnología que tendrán que implantar tarde o temprano, por ejemplo, en los vertederos. Pues hay que los vertederos, cuando haces una montaña de estas y la aíslas, hay unas bacterias que funcionan sin oxígeno, son anaerobias, y estas bacterias generan metano. O sea, a través de los compuestos de carbono, ¿vale? Que hay en la comida y en los desechos orgánicos y tal, pues ellas generan metano. Entonces, este metano normalmente se puede quemar, pero con esto que os estoy diciendo, se podría generar agua, agua pura, electricidad y calor. Entonces, esta tecnología, que es la última que está en marcha, pues es lo que van a implementar. Y aparte generarían gas de síntesis. O sea, quedaría un remanente de ese gas, de ese metano, que se podría volver a reutilizar. O sea, esto es la leche. Esto es la leche. Hay un montón de tecnología por ahí disponible, lo que pasa es que hay que gastarla. Bueno, la clave de todo, o de casi todo el tema calentólogo ecologeta, es la obsolescencia programada. Sí, efectivamente. La obsolescencia programada, que es una de las cosas que deberíamos de eliminar. La obsolescencia programada. Están preguntando por ahí dónde se compra el dióxido de cloro. El dióxido de cloro debes de... Lo mejor es que te lo hagas tú, ¿sabes? Se puede hacer muy fácil con clorito sódico y un ácido. Un ácido débil como el ácido cítrico o otro ácido. Simplemente. Con clorito sódico y zumo de limón. Tres partes de zumo de limón por una gota de clorito sódico al 20%, y te lo puedes hacer perfectamente. Ahí directamente sería lo que se llama, esa mezcla sería el MMS, y si ya quieres solamente aprovechar lo que es el dióxido de cloro, que es el gas que desprende esa mezcla, ya lo que tendrías que hacer es pasar a través de agua, con un tubito, por ejemplo, ese gas. Pásalo a través de agua para que se quede impregnado, se quede dentro del agua, porque el agua tiene la propiedad de capturar el dióxido de cloro. Sí, lo puedes comprar hecho también, o hacértelo tú mismo. Hay mil formas de hacerlo, pero vamos, que os digo que comprándolo en estas casas, que no voy a hacer propaganda, pero comprándolo en estas casas, que si tiras del hilo te das cuenta que está el Andreas Kalker detrás, ¿vale? Que se estará haciendo de oro. Pues claro, él está vendiendo clorito sódico a precio de champán, ¿vale? Entonces estamos hablando de un producto que te puede valer medio kilo.
Entonces,
en fin. Las instrucciones para hacer el MMS son bien sencillas, ¿eh? No le falta. Y están por todos lados. Buscar un poquito, están por todos lados. Sí, lo de que si interesamos energéticamente ya lo decía Freixedo, Salvador Freixedo. Y sí, tiene varios libros muy interesantes que hablan sobre eso. La granja humana es uno de ellos. Y Defendámonos de los dioses, que os recomiendo. Es el mejor, que yo creo que es mejor. Lo que pasa es que también os digo que mucho cuidado con estos autores, porque estos autores promocionan lecturas que son directamente de satanistas, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el Defendámonos de los dioses de Freixedo, él defiende, así hablan los brujos. O sea, él te induce a que leas ese libro como que es el sumum del conocimiento, ¿vale? Y mucho ojito, ¿eh? Estamos hablando de que esos libros no son buenos. Esos libros te enseñan cosas que no son buenas. Se puede leer cualquier tipo de libro, ¿eh? Eso está claro, pero hay libros directamente que te están hablando de cómo hacer conjuros o de cómo aprovecharte de otras personas. Entonces, mucho ojito con lo que estamos hablando, ¿eh? Las células de combustible, si son vectores, claro, cualquier cosa que utilice un combustible primario, como es el hidrógeno o el metano, es un vector energético, obviamente. Lo que pasa es que estos vectores energéticos no es lo mismo. O sea, no es lo mismo romper la molécula del agua para extraer hidrógeno que aprovechar un gas y a través de unos procesos complejos tecnológicos, pues lograr recombinar ese gas con el oxígeno y el nitrógeno que tenemos en el aire y crear diferentes formas de energía, o sea, energía térmica, energía eléctrica y agua. Eso ya no es un vector. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una forma que hay sencillísima de ayudar a tu coche. Si tú tienes un coche de gasolina, es tan sencillo, es sencillísimo esto, ¿eh? O sea, tú tienes un coche de gasolina, coges un tupper de plástico, ¿vale? Le metes una pala de estas de freír las patatas, de estas que llevan agujeritos, ¿vale? Y separas esta pala, le metes dos palas, ¿vale? Le metes dos palas separadas, más o menos un centímetro entre ellas, y conectas esas dos palas a la batería. Normalmente debes de conectar esas dos palas a la batería cuando tienes el coche arrancado, en marcha. Y el gas que se genere ahí, porque ahí se va a generar un gas, porque va a separar, va a hacer una electrolisis del agua, como dimos cuando íbamos al colegio, en EGB, y esa electrolisis del agua va a separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, ¿vale? Es lo que se llama HHO. Bueno, pues esto se lo metemos al tubo de admisión de combustible cuando ya ha mezclado con aire, ¿vale? Los coches de gasolina llevan un tubo que es la admisión de combustible con la mezcla ya de aire. Pues tú le metes un tubito de este tupper que has hecho con las dos palas separadas, metidas en agua, ¿vale? Y separadas como un centímetro, para que estén aisladas. Y es ese gas que le están metiendo, separado por un lado oxígeno y por otro lado hidrógeno, es altamente combustible. Bueno, pues con eso te vas a ahorrar un 20% de lo que te consuma el coche. Mira si es sencillo. ¿Qué pasa? Que este tipo de tecnologías están prohibidas. Pues en cuanto te levante el capó del coche, el de la ITV, directamente te lo tira para atrás. A ver, tendrías que hacértelo desmontable. Bueno, no os quiero cansar más porque veo que que esto llevaba para abajo y no estáis preguntando nada y creo que había sido bastante interesante. No sé si os ha aburrido mucho o qué, el rollo de soldado, pero en fin, creo que haya servido. Ah, me despido. Os voy a dejar mi blog para que lo veáis. Pero vamos a enseñar para la gente que no lo haya visto lo que es la comunidad de Amino. Esto es como se ve desde el ordenador, ¿vale? Se ven un montón de chats, de las noticias que va colgando la gente, ¿vale? Y compartimos. Siempre hay cosas aquí interesantes. Aquí hay artículos y textos que no han salido en ningún lado. Simplemente los hemos compartido aquí, de consumo interno. Entonces, a la gente que le interese, pues siempre hay alguien, siempre se puede hablar con alguien. Es una buena forma de no estar solo, ¿vale? Y a través del móvil tiene muchas más pestañas y muchas más opciones. Hay de todo tipo de cosas. Hay imágenes, hay de todo. Hay entradas. Tenemos nuestra propia wiki también. Una especie de Wikipedia interna. En fin, que es bastante complejo. Que podría ser un satélite artificial. Bueno, eso llevan ya mucho tiempo diciéndolo. El Jiménez del Oso ya fue uno de los primeros que invitó a algunos contertulios, supuestamente que habían investigado todo ese tema, y él mismo fue uno de los que empezó a con el run run este. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima, que supongo que si se corre la voz, igual a la próxima tenemos un poco más de éxito. Mira, esa pregunta ya ha llegado tarde. ¿Qué opinión te merecen personajes como Rafa Pal? Me la guardo para la próxima. Venga, saludos a todos y hasta la próxima. Chao.